La locura uruguaya con el psicólogo Gustavo Ikrot. La locura uruguaya.
Gustavo, ¿cómo te va?
Muy bien, Camila.
Acá bueno, estamos con Mauricio.
Buenos
la recta
días,
final
Mauricio,
de también. Justos y Pecadores.
Justos y Pecadores.
Ah,
en el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria.
Qué tema, ¿no? Mm-hmm. ¿De qué trastornos estamos hablando?
De todas las alteraciones en el comportamiento de la alimentación que van generalmente contra la salud física y también contra la salud mental de las personas, ¿no? Y es extraño, ¿no? En este mundo en el que vivimos, el 30% de la población, según indican algunas investigaciones, tiene exceso de peso, o sea, comen de más, o sea, el trastorno de alimentación es por comer de más. Pero el otro 30%, según investigaciones similares, está enfermo porque come de menos, ¿no? Por eso en este día, bueno, es importante la visualización, ¿no?, de este problema para la prevención, ¿no?, y también para detectar en forma precoz las alteraciones, ¿no?, porque las alteraciones de las conductas alimentarias muchas veces empiezan en la primera infancia y luego se van aumentando, y ya cuando la persona llega a la vida adulta tiene establecido los patrones de comportamiento, y es muy difícil cambiar esos hábitos, ¿no?
Por eso a veces resulta invisible, ¿no? Porque no se ve, solo alguien que está como muy atento o acompañando, viviendo con la persona, puede llegar a detectarlos.
Sí, no se ve hasta que ya es grave.
Exacto,
¿no?
La
anorexia nerviosa, la bulimia, se detecta cuando ya está implicada la pérdida de la salud física o psicológica, ¿no? Porque la persona que lo tiene trata de ocultarlo, ¿no? Pero bueno, hay muchos tipos de trastornos de alimentación, que todos son trastornos de comportamiento, ¿no? Son comportamientos inadecuados. Está la anorexia nerviosa, está la bulimia nerviosa, la vigorexia, que es un tema de que no se habla casi, pero es un tema cada vez más frecuente, ¿no? La vigorexia son las personas que parecen muy normales porque van al gimnasio, cuidan su alimentación, ¿no? Pero la vigorexia pasa a ser un problema, un trastorno conductual y mental cuando la persona está obsesionada con el estado del físico, ¿no? Uh-huh. Y se ve en sus conductas de alimentación, ¿no? Tiene una ingesta exagerada, por ejemplo, de proteínas, de complementos, de aminoácidos, vitaminas, ¿no? Y a veces va al gimnasio dos veces por día, y si puede más, ¿no?
Claro, también cuando se hace ejercicio intensivo.
Sí.
Sobre todo hacer dietas con demasiada frecuencia.
Lo que detecta la enfermedad es cuando la persona, las creencias, los pensamientos, lo que tiene en la mente, ¿no? Cuando la persona cree que su cuerpo es insuficientemente musculoso y tal vez su cuerpo, en cuanto a la cantidad de músculos que tiene, está fuera de la norma por exceso, ¿no? Y la persona sigue teniendo la creencia de que le faltan músculos aquí o allá.
O una persona delgada y cree que todavía se ve con sobrepeso. Y
bueno, es lo mismo
bajo.
que le pasa a las anoréxicas. Digo, hay una prueba típica para hacerle a las personas que padecen de este trastorno, ¿no? Que es pedirle que se pare dos sillas, ¿no?, de acuerdo al ancho de sus caderas, ¿no?, para poder pasar entre esas dos sillas.
Uh-huh.
Y muchas veces las personas ponen las sillas, ¿no?, según lo que le parece que es su esquema corporal, y pasan sobrados 10, 15 centímetros,
claro,
entre las dos sillas, ¿no? Pero sin embargo tienen,
claro,
la creencia de que tienen mucho sobrepeso y que son exageradamente obesas, por ejemplo, por eso ponen las sillas,
claro,
tan separadas. Tiene una distorsión, o sea, lo que hace la enfermedad es la distorsión de la percepción. O sea, son personas que están por debajo de su peso normal, están hasta enfermas por eso, y sin embargo siguen sintiendo que están obesas, que tienen hasta obesidad mórbida, ¿no?
¿Cómo se acompaña en esos casos, Gustavo?
lo más importante es la prevención, ¿no? O sea, y cuando se empiezan a dar los primeros síntomas, ¿no? Que los padres puedan consultar. Es una enfermedad que puede ser grave y que requiere tratamiento especializado e intenso. No es una cosa que lo puedan solucionar los padres de un niño. En general es bastante más complicado. Sin embargo, bueno, a todos nos preocupa, y obviamente yo veo muchos pacientes con anorexia, con bulimia, es muy común, muchos menos con vigorexia, pero a mí me preocupa lo que es en el mundo hoy en día una pandemia de sobrepeso, de obesidad. Hay una investigación, por ejemplo, del 2015, que señala que en el mundo entero, en todos los países, han muerto 4 millones de personas por sobrepeso y enfermedades asociadas al sobrepeso. Eso es realmente un problema de alimentación, porque no tendría que suceder, pero hay realmente una epidemia de eso, que es una epidemia silenciosa, porque la persona que tiene sobrepeso no le pasa como le puede pasar a un anoréxico, que es muy dramático, llamativo y visible su deterioro físico hasta que lo puede llevar a la muerte, sino que la persona está aparentemente, bueno, con sobrepeso, tiene algunos problemas, pero finalmente en un momento dado muere de complicaciones, como el hígado graso, o por ejemplo problemas cardiovasculares, o otro tipo de enfermedades que están directamente relacionadas con el sobrepeso, ¿no? Claro. Entonces, decía la investigación del 2015, y se hizo otra investigación ahora en el 2020, bueno, y señala también los 4 millones de personas que mueren de sobrepeso o enfermedades asociadas al sobrepeso, ¿no? Y entonces, ¿por qué está pasando eso, no? Porque pasa en los países ricos el tema del sobrepeso, pero también en los países pobres. El tema, yo creo que hay una adicción, la gente vive muy estresada, con preocupaciones, problemas, presiones económicas, y hay una adicción a una droga que es mucho más popular, mucho más adictiva que la cocaína, que la marihuana, que el alcohol. En el mundo entero hay una droga que se llama carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados, en investigaciones recientes que se han hecho en Inglaterra justamente, señalan que pueden ser hasta más adictivos que la cocaína o que las drogas legales como los psicofármacos. Sí. Tienen un poder de adicción muy, muy, muy grande. Cuando uno está triste, cuando uno está preocupado, cuando uno está enojado, no piensa en comerse un churrasquito de pollo con ensalada, no sé. Uno piensa en una pizza, en una hamburguesa muy bien condimentada. Piensa en cosas que tienen muchos carbohidratos. Y todos los carbohidratos refinados, en lo que se incluye, bueno, obviamente el azúcar, el arroz, el trigo,
sí, la harina,
el maíz, todos esos son carbohidratos refinados que producen una absorción inmediata de energía, ¿no? Uno llega del trabajo y dice, vamos a pedir una pizza.
Sí.
Son carbohidratos fundamentalmente. ¿Y qué pasa? Llega la pizza, la comemos, inmediatamente los carbohidratos cuando llegan al metabolismo estimulan la pituitaria, una glándula que tenemos en el cerebro.
Sí.
¿Y qué hace esta glándula cuando recibe la estimulación de los carbohidratos? Inmediatamente segrega una droga muy poderosa, muy adictiva, que es la beta endorfina, que son es como la morfina, pero sintetizada por nuestro propio cuerpo, en el cerebro directamente. Es una estimulación placentera muy, muy fuerte, ¿no? Entonces eso como que atenúa todo lo que fue el estrés de nuestro día, las preocupaciones,
¿cómo no?,
etcétera, etcétera. Pero no lo hace la comida que realmente necesitamos, los alimentos sanos, balanceados.
Claro, que de repente llegás de laburar todo el día, Gustavo, y decís, bueno, ¿qué tenemos para cenar? Una manzana.
Una manzana.
Está bárbaro, bueno. Pero...
bueno, y también con respecto a los trastornos de alimentación, hablando de la fruta, hay muchas cosas que están cambiando, ¿no?
Sí.
Se pensaba hace un tiempo, no tan lejano, que las frutas eran buenas y no son malas, pero el problema es el exceso. Las frutas tienen un azúcar que es la fructosa y lo tienen en grandes cantidades, tienen grandes cantidades de agua, pero tienen mucho azúcar. Entonces la gente a veces abusa de las frutas como que fuera una cosa sana en sí misma, pero de alguna manera son carbohidratos refinados. Porque en la naturaleza las frutas son estacionales, las frutas no se encuentran maduras todo el año, ¿no? Es que uno encuentra un kilo de manzanas, uno lo encuentra en el supermercado cuando va a comprarlo, pero no, en la naturaleza no, eso no existe, ¿no? Y esa, hay gente que piensa que está alimentándose de manera sana comiendo exceso de frutas, y no es así, porque está generando un tema también que puede tener que ver con el exceso de peso, ¿no? El sobrepeso. O sea, que deja de lado elementos importantes como las proteínas, como las grasas, y se centra en comer una dieta supuestamente vegetariana, pero que está muy llena de fructosa, ¿no?
Tal cual.
Entonces, el tema con los trastornos de alimentación es que tenemos que entender que es un estilo de vida. O sea, la persona que come rápido, apurada, sin saborear, tiene un estilo de vida de alto estrés, y como consecuencia, tal vez come rápido, sin saborear, come todas las veces que come un 30% más de lo que son sus requerimientos metabólicos. No se da cuenta de las sensaciones de saciedad de que su cuerpo dispara cuando ya comió suficiente, y come por lo menos un 30% más todos los días en todas las ingestas de alimentación. Entonces, el tema de los trastornos de alimentación siempre son un efecto, una consecuencia de todo lo que es un estilo de vida de alto estrés, de preocupación, de no tener buenos hábitos, de tener cosas pendientes que uno va postergando, cosas que llenan de ansiedad. La comida pasa a ser muchas veces algo que puede saciar la ansiedad.
Clarísimo.
O a la inversa también, de la anorexia, el no comer es algo que es gratificante en sí mismo y calma la ansiedad. Al contrario, el comer cualquier cosa que no sea de alto valor calórico puede producir mucha ansiedad.
Muy bien.
Bueno.
Gustavo, gracias.
Por favor, a las
importante hablar del tema. Gracias.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Chao.